Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es martes 20 de mayo de 2025. Comenzamos.
Esta mañana en la Ciudad de México, Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de gobierno Clara Brugada, y José Muñoz, su asesor, fueron ejecutados en Calzada de Tlalpan, a la altura del Metro Xola y la calle Napoleón, en la colonia Moderna. Brugada informó en un comunicado que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de la Ciudad de México ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión. El equipo de reporteros de Abejorro Media tiene más detalles.
Un ataque directo es la primera línea de investigación del asesinato de la secretaria particular de la jefa de gobierno, Ximena Guzmán, y el asesor, José Muñoz. El homicidio ocurrió cuando circulaban sobre la calzada de Tlalpan y la calle de Napoleón en la colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez. El cuerpo de la secretaria quedó al interior del automóvil, mientras que el asesor sobre el asfalto, junto con al menos 10 casquillos percutidos. Los hechos fueron dados a conocer a través de una tarjeta informativa por parte de la jefa de gobierno y posteriormente confirmados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia de Palacio Nacional.
Todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno para la investigación y llegar al fondo de esta situación, que no hay impunidad. Con apoyo del Gobierno de México, ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión. Además, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los probables responsables que se sabe viajaban a bordo de una motocicleta, los agresores. No habrá impunidad, los responsables serán detenidos y deberán enfrentar la justicia.
Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, con apoyo del Gobierno de México, ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión. Además, realizan el análisis de las cámaras de seguridad en la zona para identificar a los probables responsables que se sabe viajaban a bordo de una motocicleta. Tras los hechos ocurridos, este martes fueron suspendidas todas las actividades públicas de la Jefatura de Gobierno. Información para Abejorro Media.
Si creían que el desabasto de medicamentos era lo más grave que nos ocurría con el tema de la salud pública, permítanme arruinarles el resto de la semana y hacerles ver que no tener medicina podría ser mejor que la alternativa que nos ofrece la 4T. Resulta que durante el sexenio pasado, al tiempo en que miles de pacientes denunciaban falta de medicamentos, la administración de Andrés Manuel López Obrador, vía la fraudulenta Birmex, entregó contratos directos por 111 millones de pesos en 2022 y 2023 a la empresa Neuronic Mexicana, que además de tener nombre de ex tóxica, es una representante del gobierno de Cuba en México. Según una investigación de Animal Político, los medicamentos adquiridos, que van desde gotas oftalmológicas a tratamientos contra el cáncer, fueron reportados desde hace tiempo por exfuncionarios de Birmex como caducos, deficientes, sin permisos sanitarios de Cofepris o entregados incompletos. Repito, o ya habían caducado, o no servían, o ni siquiera fueron autorizados por Cofepris, es decir, que no tenemos idea qué carajo le estaban dando a la gente enferma para después decirles que se les atiende como en Dinamarca. A pesar de que todos estos problemas fueron detectados por funcionarios de la propia empresa, por órdenes de arriba forzaron su distribución en hospitales, lo que solo generó rechazos y costos adicionales. Y eso es lo único que podemos decir hasta el momento, porque obviamente aún no hay investigación sobre las consecuencias que tuvieron en la salud de los pacientes. Todo porque Andrés Manuel y compañía insisten en la fantasía chaira de que Cuba tiene salud de primer mundo y, para probarlo, usaron a los mexicanos como carne de cañón. De ese nivel la soberbia. Ex trabajadores de Birmex declararon que la instrucción de beneficiar a dicha empresa vino del ex director Jens Pedro Loman y que la importación se hizo amparada en un decreto de 2020. Año en que, si las cuentas no me fallan, no gobernaba Calderón, ni Peña, ¿ni Fox? Que otorga la bendición presidencial para traer medicamentos sin registro sanitario mexicano, sino cubano. Sí, de los mismos que nos los vendieron y que por supuesto no iban a admitir que no funcionan. Al final sabemos que los culpables van a negar todo y sus aplaudidores van a callar a los críticos. Sabemos que las investigaciones se toparán con la pared de la impunidad bajo el amparo del poder. Porque al final queda al descubierto que cuando los que ahora gobiernan denunciaban cosas como esta en administraciones pasadas, no era por buscar justicia, era por pura envidia. En un hecho que para nada le da la razón a los que decían que nos convertiríamos en Venezuela, el abogado Carlos Velázquez de León fue obligado a ofrecer una disculpa pública a Gerardo Fernández Lloroña por increpar al presidente del Senado el pasado 20 de septiembre cuando se encontraba trabajando ardua, pero humildemente, en una sala VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿O sea que no todos tenemos que esperar los vuelos sentados en el piso junto a los baños?
No.
¿Qué? Lo que comenzó como un episodio en el que Velázquez increpó al senador morenista, como en teoría cualquier ciudadano puede hacer en un país libre, terminó en una denuncia penal presentada por el área jurídica del Senado para defender al pobrecito de Lloroña, quien no soporta que lo toquen ni con el pétalo de un jabón, obligando así al abogado a disculparse para que la cosa no pasara a mayores. Ya saben, todos somos libres de decir lo que queramos siempre y cuando estemos dispuestos a resistir las represalias legales de uno de los tres poderes federales. Porque la transformación y esas cosas nos benefician a todos. En un acto de 2 minutos, como secuestrado leyendo el pliego petitorio de unos terroristas, Velázquez dijo que el diálogo y la conciliación son las vías. O en este caso, la fuerza y las amenazas. Por su parte, Lloroña, como dudando en exigir que también le besaran las patas, aceptó la disculpa y dio el asunto por cerrado. El equipo de Calladitos se ven más bonitos, reporteros de Abejorro Media. Tiene los detalles.
El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, recibió una disculpa pública de parte del abogado Carlos Vázquez de León, quien le reclamó en el aeropuerto por las políticas públicas de la administración de López Obrador y la 4T.
Reconozco que mis palabras y acciones fueron inaceptables y estoy consciente de que usted, como persona y presidente de la mesa directiva del Senado de la República, merece todo mi respeto.
El 20 de septiembre de 2024, el abogado se encontró con el presidente del Senado en la sala VIP de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y lo confrontó.
Sí, llama a tu pinche presidente. No se vayas por decir. No, llama a la
presidenta. Tras los hechos, en su calidad de presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, Noroña utilizó las redes sociales institucionales para anunciar que presentaría una denuncia ante la Fiscalía General de la República por vulnerar la investidura que representa. A casi 7 meses de los hechos, este lunes firmaron un convenio en el que participó la Fiscalía, que incluía una disculpa pública que fue transmitida por el Senado. Noroña aceptó la disculpa, pero se retiró inmediatamente sin darle la mano.
Les agradezco a Carlos Velázquez de León la disculpa pública, por supuesto que la acepto. Y está finiquitado.
Y a trabajar duro.
A trabajar por el pueblo, por la paz, como debe ser.
Información para Abejorro Media.
Este lunes, Estados Unidos informó que el reporte preliminar sobre el choque del buque Escuela Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn estará listo en 30 días y la investigación completa podría durar entre 12 y 24 meses. Tiempo suficiente para que vuelvan a crecer esos mástiles. Que al cabo los que se rompieron eran de leche. Los siguientes ya son los buenos. En conferencia de prensa, Michael Graham detalló que el buque aumentó su velocidad debido a los fuertes vientos que había al zarpar y que minutos después de las 8 de la noche la tripulación realizó 3 llamadas de asistencia. Pero seguro con ese inglés que no se entiende. Por ahora la embarcación se encuentra en la parte este de Manhattan, en donde las autoridades inspeccionarán su interior. Miren, veamos el lado bueno. Por lo menos no está en Xochimilco.
Este es el comienzo de un largo proceso. No vamos a derivar conclusiones, no vamos a especular y no vamos a determinar la causa probable mientras estemos en el lugar del suceso. La información que les demos en el día de hoy es preliminar y está sujeta a cambiar a lo largo de la investigación. Lo que pueden esperar de nosotros es que en cuestión de 30 días tendremos un reporte preliminar.
La presidenta Claudia Sheinbaum denunció una campaña que busca desalentar la participación ciudadana en la excitante elección del Poder Judicial programada para el 1 de junio. ¿Sí? La campaña consiste en promocionar una elección bien estúpida a la gente que ya se dio cuenta de ello. La mandataria llamó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto y destacó que el pueblo debe mandar en México. Aunque hay de pueblos a pueblos. Por ejemplo, el pueblo que quiere quitar a la gobernadora de Baja California, ese no.
Ahora, llaman a no votar y creen que su campaña de no votar va a tener impulso o asidero en el pueblo. No. La gente va a ir a votar libremente. Y nos corresponde a todas y todos los ciudadanos ejercer nuestro derecho ese día. 1 de junio, elecciones para elegir al Poder Judicial en nuestro país.
En otro asunto, la presidenta anunció que en 2025 la inversión en programas de bienestar alcanzará los 850 mil millones de pesos. Una cifra histórica que sugiere que ya encontró más fideicomisos y le van a clavar el diente a los Afores. Lo siento, Vicky Pacaso, a trabajar hasta los 90. Ay, ya que tanto son 10 años, hombre. Ay.
De que probablemente el próximo año lleguemos a 1 billón de pesos. Distribuidos de manera directa a la población, a cerca de 30 millones de familias que sin intermediarios reciben un apoyo directo. Y eso evidentemente pues cambia no solamente la vida de las personas, sino la economía del país, porque eso se quedaba en unos cuantos hace muchos años.
Jorge Romero, dirigente nacional del PAN y figura que se manifiesta hacia medianoche, dices tres veces Pops, frente a un espejo, entregó una solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que aclare si tiene información sobre el retiro de visa a Marina del Pilar Ávila y a su esposo, Carlos Torres. Bueno, de efecto, algún otro chismecito rico que le quieran compartir. Con muchas ganas de seguirle haciendo a Campanita con hijos, a la mamá Ada. Pidió que informen si el gobierno de Estados Unidos ha notificado a México sobre una lista de narcopolíticos de Morena, de investigaciones contra funcionarios mexicanos por vínculos con el crimen organizado y si existen restricciones migratorias impuestas por agencias como la DEA, el FBI, el Departamento del Tesoro o el de Justicia. No lo recibió nadie importante en la Secretaría, pero un cuate de Intendencia le aseguró que iba a entregar su oficio. Romero exigió a la gobernadora de Baja California que renuncie a la presidencia de la CONAGO y se retire de las mesas de seguridad, mientras su situación, como el votante promedio del PAN, se aclara.
¿Cuáles son las razones si Estados Unidos se las ha dado a la Cancillería de México por las cuales le cancelaron esta visa? Y de paso, ¿quién es más? ¿Qué otros funcionarios? Porque sí suena, está en el ambiente desde hace una semana, existe una lista por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos de funcionarios, de gobernantes que de una u otra razón tienen vínculos con el crimen organizado.
La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmaron que como hay que cooperar para las becas del bienestar que ya anunció la presidenta, siempre sí habrá un proceso legal contra Mr. Beast por supuestamente violar los términos del permiso de grabación en Chichen Itza y Calakmul. Las autoridades informaron que el youtuber aprovechó el permiso otorgado para un documental y grabó un video publicitario para sus chocolates y otras marcas comerciales como Walmart, 7-Eleven, Kroger y Albertsons, lo cual no estaba autorizado, pues hasta donde ellos saben, estas empresas no contaban con sucursales en los territorios mayas hace la cantidad de años atrás que hayan construido todo eso. Mínimo unos 500 años, ¿no? Mr. Beast respondió que no violó la ley mexicana ni dañó el patrimonio y afirmó que el INAH estaba enterado de la mención de sus chocolates,
además de que últimamente buena suerte buscándolo en Estados Unidos, cuando poco a poco les están quitando las visas a todos los de Morena, hombre. Y que, ¡uy, qué miedo! Ni modo que lo vayan a ir a buscar en barco. ¡Perdedores! Sus palabras, no mías. Como parte de sus protestas para echar abajo la ley del ISSSTE de 2007 y su nieve de limón, este lunes maestros de la CENTE tomaron casetas de acceso a la Ciudad de México. El equipo de reporteros con clase libre de Abejorro Media tiene los detalles.
Este lunes los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continuaron con sus movilizaciones en las casetas de las principales carreteras del país con la exigencia de abrogar la ley del ISSSTE y mejorar las condiciones del magisterio. Las autopistas afectadas fueron México-Cuernavaca, México-Puebla, México-Querétaro, donde los integrantes de la CENTE dieron paso libre a los automovilistas y pidieron una cooperación voluntaria.
Se está pidiendo una aportación voluntaria de 100 pesos para resistencia del movimiento. El Magisterio Nacional no está dispuesto ni acepta la reforma a la ley del ISSSTE.
Esta acción se sumó al plantón que desde el pasado 15 de mayo instaló el magisterio con el propósito de eliminar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. La CENTE reiteró su llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para sostener un encuentro, pero aún no han recibido respuesta. La Asamblea Representativa se reunirá en las próximas horas para definir el plan de acción que seguirán en los próximos días. Entre ellos destaca tomar el acceso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Información para Abejorro Media.
En temas internacionales, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dio su primer mensaje público en el cargo, asegurando que trabajará con el gobierno mexicano en la seguridad, la frontera y la migración irregular. Y también sin el gobierno mexicano. ¿Qué va a hacer lo que se le dé la gana, pues? Ronald, ex agente de la CIA, también agradeció a la presidenta por recibirlo en Palacio Nacional con su calidez. Sin contar cosas privadas, señor. No queremos tener pesadillas. Donald Trump habló por separado con sus homólogos de Rusia y de Ucrania, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, para encontrar una salida al conflicto entre ambos países. Tras una llamada, Trump afirmó que Rusia y Ucrania comenzarán las negociaciones para un alto al fuego y el fin de la guerra. El republicano señaló que el tono de la conversación fue excelente. La Casa Blanca no ofreció detalles de la conversación con el mandatario ucraniano, aunque hoy el asesor de la Oficina Presidencial de Ucrania, Mikhailo Podolyak, dijo que el status quo no ha cambiado y que Rusia mantiene su negativa a aceptar un alto al fuego. El primer vuelo del programa de la administración de Donald Trump, Vuelta a Casa, partió este lunes de Houston rumbo a Colombia y Honduras con 64 migrantes que decidieron autodeportarse después de ser sobornados. El Departamento de Seguridad Nacional informó que los 38 hondureños y los 26 colombianos recibieron a cambio $1,000, una bolsita para el mareo y apoyo para regresar legalmente en un futuro a Estados Unidos, cosa que jamás ocurrirá. La Suprema Corte de Estados Unidos permitió este lunes a la administración de Trump retirar la protección legal a 350 mil venezolanos para que sean deportados de vuelta a su país natal, México. Este caso es el último de una serie de apelaciones de emergencia que la administración del republicano ha presentado ante la Suprema Corte, muchas de ellas relacionadas con personas migrantes. En Costa Rica, guardias de una prisión capturaron a un gato con dos paquetes de 300 gramos de marihuana y cocaína adheridos a su cuerpo. Se sospecha que pertenecía al cártel de la familia Michi Acana. Según las autoridades, el felino era utilizado por una banda criminal para introducir drogas al centro de atención institucional de Pocosí. Tapocosí. En la provincia de Limón. ¡No, hombre, muchachos! ¡Excelente trabajo detectivesco el deducir que el gato no actuaba por cuenta propia! Los agentes confiscaron la droga y entregaron al Michi al Servicio Nacional de Salud Animal para su evaluación sanitaria. en los deportes. Buenas noticias para todos los que manejan una itálica. Quedaron definidos los días de la final que disputarán América y Toluca. El partido de ida será el jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que el de venida se jugará el domingo en el Estadio Nemesio 10, en Toluca. América, Águilas. Qué inmamable, ¿verdad? Llegamos al final de esta emisión. Si ya no quiere ver porras a la América, cámbiele de canal, pero no se olvide que hoy, completamente en vivo, a las 11 de la mañana, tenemos Cocinerds, el peor programa de cocina de Abejorro Media, y más tarde, La Chisma Web, el mejor programa de chismes en la web, grabado en este estudio. Recuerde ir a suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos, que en todas las redes sociales nos encuentra como Abejorro Media, y también puede visitar nuestro sitio web, abejorro.com. Puede enviarnos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp, y a mí me puede ir a seguir a todas las redes sociales. Además de mis excesos, va a encontrar mis rutinas de gym. ¿Qué más podemos subir? Ideas. Y a mi perrita, a Madrid. Mucha cosa interesante ahí en mis redes sociales. Y si no, no pasa nada. Aquí mañana con más información. Si usted quiere seguir en los comentarios, quédese. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Ahora es momento de dar lectura a sus bonitos comentarios. Primero, así como hacemos con otros seguidores, voy a enviar un saludo afectuoso a nuestra seguidora abejorromántica que está enferma y no puede cantar. Ya dije que es sexo B7, sí, ¿verdad? Lidia Ávila. Dice que está enferma. Mejórate. Tómate un tecito. Bueno, no sé de qué estés enferma, pero tómate algo para que te mejores. Dice Princesa Susi que está muy, muy feliz porque eliminaron a Niurka de la Casa de los Famosos. ¡Qué bueno! Porque si no estaba ahí Manelik, Niurka ya no hace nada de sentido. Raúl Santos nos donó su cover. ¡Raúl! 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 Y somete un tema de discusión. ¿Aleja Reina o Abejandra? Yo digo que Aleja Reina, ¿no? Ah, ya nada más, porque dije Aleja Reina, todos. Abejandra. No, Abejandra. Pues ese era el que quería realmente. Ah, estoy. Ah, es este. ¿Quién gritó tusas? Ese grito me perseguirá por siempre, ¿verdad? Hasta la siguiente liguilla. Hijos de Dios. Gamaliel Flores nos donó también su cover. Gamaliel, Gamaliel, Gamaliel. Y él dice: Abejandra Reina. ¿Pacabejorro y Vic el Zángano? Ahí no votan, ahí no opinan. Yo creo que seguimos con Aleja Reina y seguimos comentando los demás apodos. José Manuel Merino donó, pero no dijo nada. Ah, José Manuel, José Manuel, José Manuel, José Manuel. Gracias por tu donación, José Manuel. Ah, mira. Ya después comentó, saludos cordiales Ale, me haces el día. Saludos José Manuel, gracias por tu donación. Martín Flores nos donó 1,99 US. Martín, Martín, Martín. Y dice, ay, ya perdí el, dice, mi mensaje es, Noroña es una mierda.
Sí, es cierto.
Sus palabras, no las mías. También. Aquí compartimos todo lo que están comentando, ¿eh? Continuamos. ¿Y ya? Mira, aquí dice Alex Shack personal. O bueno, me imagino. Alex Hack, Alex Hack, no sé. Alex personal, whatever. Dice, me quedo con Ale que tiene el gusto exquisito de ser americanista. Por fin alguien me valora. Bueno, pues ya se acabó. ¿Quién volvió a gritar? ¡Tusas! ¡Conozco! En mi programa, un Big M Martínez G nos donó 50 pesos. Big M Martínez G, Big M Martínez G. ¡Ay, mi pelito! Bueno, ahora sí, ya no hay más donaciones. Se acabó. Se acabaron los comentarios por hoy, pero nos vemos mañana aquí en su noticiero favorito. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.